COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Gracias, Ángel Correas, así da gusto. Tenemos los motores arrancados. Buenas tardes, bienvenidos a una tarde, noche de radio de la buena en COPE. Hasta la 4 vamos los de motor, así que si tenéis ganas de escuchar lo que ha pasado en Fuji, ese segundo puesto del equipo de Fernando Alonso, que forma con Buemi y Nakajima, aquí lo vamos a analizar todo y también vamos a analizar un fin de semana en el que Antonio García se ha proclamado campeón del IMSA GT. Vamos a hablar con Carlos Sainz, padre, de cómo ha sido ese debut con el buggy de Mini. Vamos a hablar de todo, de motos. Vamos a analizar los errores de Vettel con pilotos de Fórmula 1. Y ojo, eso es lo primero, el motor, hasta las 4. Después, una hora de 4 a 5 con las entrevistas del maestro Carlos Herrera. De 5 a 6 con Juanma Castaño, lo mejor del partidazo. Justo antes de otro genio, Paco González, su tiempo de juego por el mundo. A las 7, Radio Gourmet con La Hora Senabre. Y de 8 a 11, la jornada de segunda en tiempo de juego. No os lo perdáis, que va a ser, desde luego, una tarde apasionante. En Fuji, Fernando Alonso no pudo ganar. Terminó segundo después de ver cómo la ventaja que tenía el coche 8 en la salida llegó a tener más de un minuto de ventaja. Se difuminaba en la lluvia con dos inoportunos coches de seguridad después de sendos accidentes. Ahí se acabaron sus opciones porque no había ritmo y por eso ganaron la carrera el otro Toyota, el número 7 de Conway, de Kobayashi y de Pechito López, que logra su primer triunfo en la resistencia y estaba feliz como un regaliz. Alonso, aún así, sigue siendo líder, tiene 13 puntos de ventaja, tiene margen para maniobrar y estaba así de contento nada más terminar la carrera.
Seguramente la victoria era lo que buscábamos, pero bueno, no teníamos ni el ritmo, sobre todo cuando se reagrupó la carrera para estar en los tiempos de ganar la carrera y bueno, pues con el reagrupamiento perdimos un minuto y 16 segundos de ventaja que teníamos, ¿no? De repente, de una vuelta a otra, así que pues bueno, estas cosas pasan en carreras y intentaremos en Shanghái mejorar, pero el cómputo general del fin de semana creo que ha sido muy bueno. Estábamos a 3 puntos del Rebellón y ahora nos hemos distanciado bastante de él en el campeonato de pilotos y luego en el campeonato de constructores para Toyota ha sido un muy buen día, ¿no? Así que pues bueno, yo creo que aquí estoy muy satisfecho.
Bueno, pues se va satisfecho, aparte de darse ese baño de masas habitual en Japón, donde es el lugar del mundo donde más banderas de Asturias hay fuera de Asturias y fuera de España. Es alucinante lo de los aficionados japoneses, donde ha sido otra vez un auténtico fenómeno de masas durante dos fines de semana consecutivos, en su despedida de Suzuka y en ese regreso a Fuji 10 años después de su triunfo en la Fórmula 1. Un Alonso, por cierto, que todavía no tiene decidido qué va a hacer el año que viene. Todavía no sabe qué programa de carreras va a tener. Ya os digo que no está entre sus oraciones estar corriendo nada de NASCAR y que la duda es saber cuántas carreras hará de la Fórmula Indy. Le están esperando en América a ver qué decide, pero esto va a ir para largo porque lo que quiere Alonso sobre todo son las 500 millas de Indianapolis y está sobre la mesa y también pesa la posibilidad de renovar su contrato otra temporada más con Toyota. Si renueva con Toyota es bastante complicado que pueda compaginarlo con la temporada entera de 17 carreras de la Fórmula Indy. Pero bueno, vamos a esperar. Está en su mente y en lo que él vea interesante para el futuro. Eso sí que os digo, la próxima carrera será entre los dos últimos grandes premios de Fórmula 1, es decir, entre Brasil, la próxima carrera de resistencia, entre Brasil y Abu Dhabi, la carrera de China, volverá al circuito de Shanghái y después en Abu Dhabi va a tener una fiesta de despedida a la que van a acudir todos los equipos o están convocados todos los equipos y pilotos del Mundial el sábado por la tarde en Abu Dhabi. Hay una fiesta en el paddock que es sábado por la tarde en Abu Dhabi. Despedida de Fernando Alonso de la Fórmula 1 que le va a ofrecer el Mundial de Fórmula 1 y que desde luego se merece eso y bastante más. Yo creo que lo que se merecería es un modelo Valentino Rossi. Estar en un buen coche por decreto, igual que Valentino Rossi está en una buena moto por decreto. Pero bueno, así son las cosas. En una Fórmula 1 en la que ahora mismo se está llenando de veinteañeros, esta misma semana hemos sabido que George Russell va a ir a Williams, algo que complica todavía más el futuro de Esteban Ocon, que puede que se quede probador de Mercedes esperando que alguien se vaya de Mercedes, que puede ser Valtteri Bottas si no se va antes Hamilton. Y tenemos en la lontananza a un chaval de 19 años que se llama Mick Schumacher, que ha ganado este fin de semana la Fórmula 3 europea con un final de temporada absolutamente excelente. Y os lo voy a poner, voy a intentar traduciros más o menos lo que dice. Ah, no, lo tenemos traducido, me dice nuestro productor Nacho Pla. Lo tenemos traducido. Pues vamos a escuchar a Mick Schumacher. A mí me produce escalofríos porque habla igual que su padre.
Es el primer campeonato real que he ganado y lo he hecho gracias a trabajar duro, de trabajar muy duro, no solo por mi parte, sino de todo el equipo, que son los que más duro han trabajado.
Bueno, pues es el primer título de monoplazas importante que tiene Mick Schumacher, y diría yo que incluso de karting, porque fue subcampeón del mundo. Siempre ha estado arriba, y el que ha estado siguiendo todo eso ha sido nuestro hombre para todo, nuestro líbero, Carlos Barzalola. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Carmichael, ¿cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí viendo la sombra de Schumacher, que ya lo dijo Helmut Marko, que va a ir a la Fórmula 2. Ya sabes que Marko es el que se mete en todos los charcos.
Sí.
Y, bueno, pues por ahí pueden ir las cosas. No va a ir el año que viene a Fórmula 1, a pesar de algunos titulares para buscar el pinchazo fácil. Evidentemente no, pero está en el camino. Y que gane, pues produce eso. Y ha sido un año que tú lo has seguido, en el que ha habido una metamorfosis, ¿no, Carlos?
Sí, en Spa, la última carrera de Spa que él gana es donde hace clic, y a partir de ahí, pues prácticamente, salvo una carrera aquí que se quedó con un cero, más una vez fuera del podio, creo que fue en Misano, donde había unas condiciones muy difíciles de agua y demás, el resto ha sido todo podios y la mayoría victorias. Simplemente ha hecho clic para mí. Estaba siendo un piloto normal, o sea, si no fuera por su apellido, ni nos habríamos fijado en él, pero en ese momento pues parece que se hizo al coche, y ahora habrá que ver si termina la Fórmula 2 como parece, con qué pie entra, lo que le cuesta adaptarse o no, pues ya sabemos que hay pilotos que a medida que suben de categoría al coche más potente les va mejor, y otros es al revés, pues a ver si Schumacher va mejor con coches más potentes, con lo cual su llegada a la Fórmula 1 sí sería más factible, o si vuelve a tener los problemas que ya tuvo en la Fórmula 4, por ejemplo, que le impidieron destacar, sobre todo en sus primeros años. Ahí va a estar un poco la clave.
Sí, ahí, de todas maneras, es curioso la burbuja informativa en torno a Mick Schumacher. Es alucinante. De hecho, yo lo he tenido al lado cuando se ha subido a coches de su padre en la Fórmula 1, y es que lo tienen completamente blindado. Acaba de ganar su primer campeonato de monoplazas y no hay una frase sobre su padre.
No, nada, cero.
Es que yo, cero. De todas maneras, también digo, no pasaría nada. Se lo digo a mi padre en los malos momentos, porque sé que es su gran sueño. Los malos momentos que por los que ha pasado, no pasaría nada. Pero está el celo que no informa.
Es que eso, claro, pero es que eso puede dar pie a pensar, entonces Schumacher sabe, se da cuenta de lo que está haciendo su hijo, empezaríamos a entrar en una serie de lucubraciones que yo creo que no son buenas para nadie. Le está llevando Sabine Kemp, que es la jefa de prensa y un poco la que está controlando la vida de Schumacher, sí, junto a su esposa Corina, y lo están haciendo, creo que bien, aparte de este tema que nosotros que queremos informar, pues nos gustaría saber cómo está Michael. Michael está como está y es muy difícil, casi un milagro que pudiera mejorar. Con lo cual, yo creo que lo están haciendo perfectamente, manteniéndolo aislado y buscando lo mejor. Ahora hay que buscar un buen equipo de Fórmula 2 y a ver qué pasa. Ya está en las manos de Mick hacer lo que debe hacer.
De todas maneras, siempre cuento lo mismo, porque mucha gente me pregunta, ¿qué se sabe de Schumacher? Realmente yo es que tengo poco que decir. Yo solo me quedo con lo que me dice la gente que sabe algo de Michael Schumacher, que es bajar la mirada. Hablas de Michael Schumacher y bajan
la mirada.
Exacto. Con lo cual, por desgracia, Michael no está bien, y si estuviera bien lo veríamos, porque sería una gran recuperación. Ahora, que de toda la gente que tiene ese edema en la cabeza tan grande como el que tiene el gran Michael, es el que tiene mejores medios para algún día salir de ahí, eso que no quepa duda. Y que
duda
no se han rendido, eso también es cierto. Así que bueno, vamos a ver. Keep fighting Michael, ¿no? Como dicen en inglés. Por cierto, muy breve, ¿cómo ha acabado el alemán de turismos? También en el mismo circuito.
Campeón Gary Paffett y ha batido a René Rast, que ha conseguido su sexta victoria consecutiva. Desde luego, el alemán de Audi ha intentado por tierra, mar y aire ganar el título, pero le han faltado 4 puntos. Por cierto, permíteme, Palou ha sido séptimo a la Fórmula 3 y se le ha escapado la victoria, no ha conseguido ganar ninguna carrera, pero ha estado 7 veces en el podio. Bueno, bien menos, ¿no? Si quieres. Quizá había necesitado Alex un poquito más, algún resultado más de relumbrón, pero bueno, ahí ha estado.
Sí, ha estado, ha hecho algún podio, no ha estado mal, ¿eh? Es el compañero de Mick, Palou. ¿no?
Es,
que sepa.
No. Él no estaba en prema. Eso igual habría ayudado.
Habría ayudado bastante.
Sí, yo creo que viene una camada buena. Está Tiktum, que ha sido su campeón, y está también Robert Schwartzman, el ruso, que en su primer año ha sido tercero en el campeonato. Cuidado. Está el chino Zhu, protegido de Ferrari, al que ha ganado Palou. Armstrong también ha demostrado muy buenas cosas. Y sobre todo Yuri Vips, el estonio, a mí es uno de los pilotos que más me ha gustado este año.
Bueno, pues he tomado nota de todos los nombres. Por cierto, de todas maneras, recordemos que hace años la Unión Soviética tuvo un campeonato de Fórmula 1 propio. Mira, con el paso del tiempo no les hubiera hecho falta, porque al paso que vamos va a haber unos cuantos en Fórmula 1. Pero bueno, eso es aparte. Gracias, Charlie. Un abrazo.
Un abrazo. Un saludo a todos. Hasta luego.
Bueno, pues simplemente, antes de irme a Fuji, os recuerdo, te digo porque si no lo digo, luego los puristas me matáis, y con razón. Primero Conway, Kobayashi López, Toyota número 7, Buemi Nakajima Alonso, Toyota número 8. El podio lo completa el Rebellion de Nick Gianni, de Lotterer y de Bruno Senna, pero eso sí, una vez más lejos, 4 vueltas de la cabeza. Quedaos ahí que enseguida nos vamos a Japón y vamos a indagar cómo ha sido el día de Alonso. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
De Who, sí señor. Es que esto es música y no el reggaetón. Dale un poco, Javi. Bueno, pues con The Who nos vamos a ir a Fuji, donde son ahora mismo las 10 y 12 de la noche. Vamos a hablar con Marco Canseco, el enviado especial del diario Marco, del diario Marca, y que nos cuente un poco cómo ha sido la jornada y la cara de Fernando Alonso, que es lo que más nos interesa. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches para ti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde aquí, desde Fuji, donde se ha vivido una carrera bastante intensa y bastante incierta.
Sí, porque además, bueno, lo primero, ¿has llegado a ver el monte? Porque yo cuando estuve en 2007 no lo vi.
No.
Vale.
Yo he estado 3 veces aquí y solo en una en 2008, que ganó Fernando Alonso con Renault, hizo un par de días de sol y pudimos ver el monte nevado. De nieve perpetua, este fin de semana nada, todo nublado siempre, o lloviendo, nublado, no lo hemos podido ver.
Bueno, te voy a poner lo que has explicado, ahora me cuentas algún detalle más de las caras de Fernando y de cómo está, pero primero de todo lo que ha dicho Alonso de por qué se les ha escapado la victoria. Escuchábamos antes algo, pero además creo que te lo decía a ti mismo, en fin, que ha sido una cuestión de fortuna, vamos a escucharle.
Y es que ellos, cuando salió el Rebellion, el safety car estuvo tras 10 vueltas. Y claro, en full course hielo, que íbamos con diferencias, con estrategias diferentes, volvimos a reunirnos. Por tanto, fueron 3 o 4 coincidencias que, bueno, otras veces será a nuestro favor y las cogeremos encantados, ¿no? Pero bueno, pues te puedes reagrupar y luego tener más ritmo que ellos, como pasó otras veces, y hoy no lo teníamos, así que felicitarles y de que la siguiente vez podamos encontrar un mejor setup, sobre todo, que yo creo que era más de setup hoy.
Tú que has estado con él, ¿está tan tranquilo y tan relajado como se le notan las declaraciones?
Sí, y además la celebración estaba muy sonriente, muy contento, la ha celebrado a lo grande, y él está tranquilo porque hoy ha sido su primer día, pues eso, su primera no victoria, independientemente de la sanción de Silverstone, pero sabía que el coche contrario, el coche vecino, el número 7, era un poco más rápido. El suyo suspiraba muchísimo. No saben si no se han adaptado también al nuevo lastre como el otro coche o no han conseguido el reglaje. Y él incluso ha dicho que, bueno, me sirven todavía un par de segundos puestos y estaría ahí. O sea, que estaba bastante tranquilo. Eso sí, la impresión que da es que no va a ser el paseo que todo el mundo creía o decía que iba a ser, que no tenía ningún secreto esa competición. Quedan 4 carreras, 2 son de puntuación. El Sebring puntúa 28 el ganador y el Le Mans del año que viene 32, así que no, nada está decidido ni nada está está hecho, lo va a tener que trabajar como toda la vida. Fernando siempre le ha costado mucho ganar las cosas.
Sí, la verdad es que nunca ha tenido autopista, y aquí es verdad que tiene el coche, porque Toyota es el coche y sigue siéndolo, a pesar de que ya tienen 100 kilos por encima del peso del año pasado, pero efectivamente el coche 7 está corriendo mucho y mira, ahí está el resultado, aunque también es cierto que han tenido mala suerte con los coches de seguridad y con cómo ha ido la situación. Yo creo que también nos hemos encontrado un Alonso que está como pez en el agua en Japón, ¿no? Yo creo que entre las dos carreras Japón le sigue marcando a fuego, ¿no?
Bueno, sí, aquí ha habido el viernes iba bastante mejor el coche 8 y ayer en el vuelta a vuelta el coche 7 de repente hacía 26 continuos y no podía alcanzarle. Solo Fernando estaba en los tiempos, en realidad solo Fernando estaba en los tiempos del otro coche. Ni Nakajima ni Buemi han estado nunca en los tiempos del coche ganador.
Claro, claro, esa es la historia. Bueno, en cualquier caso, Marco, mira, lo contabas tú, ¿no? Me quedan varias opciones. Esto es lo que dice Alonso sobre eso.
Podemos permitirnos otros 2 o 3 segundos todavía, ¿no? Hoy que no éramos los más rápidos, perdimos incluso la carrera por mala suerte. Cuando seamos los más rápidos, pues supongo que la ganaremos, ¿no? O sea que hay que hacer un fin de semana normal e intentar aumentar la ventaja todo lo que podamos, y cuando no se pueda ganar, intentar acabar segundos para perder el mínimo de puntos posibles. De 4 carreras hemos ganado 3 y una hemos hecho segundo, así que creo que hay que estar contento.
Muy bien, Marco, pues buen viaje de vuelta a casa y en fin, seguiremos contando los podios y los éxitos de Alonso en la resistencia.
Sí, en China en poco más de mes y medio, menos de mes y medio, es la última prueba de este año del WEC.
Muy bien, a la espera de lo que haga en el futuro, que va para largo, como te he leído y como he venido yo también contando en COPE. Muy bien, muchas gracias, Marco, un abrazo, hasta luego.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Me pongo de pie para recibir al siguiente invitado, que es Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies, bicampeón del Dakar, ganó este mismo año y como no se cansa de intentar ganar ni de aventuras, pues ahora se lía la manta a la cabeza, se junta con el equipo A, con Stefan Peter Hansen, Cyril Depreez, se va a Mini a hacer un buggy, a ponerlo a su altura y a debutar con él en el Rally Marruecos, y nos atiende ahora en COPE GP. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes.
A ver, ¿qué sensaciones te ha dejado el buggy? Porque bueno, tuviste una avería, pero has ganado un especial y parece que el coche ya tiene un poco cosas que te van a tu gusto, ¿no? A lo que tú querías.
Bueno, básicamente lo que hemos hecho es lo que hemos intentado hacer también los años anteriores, ¿no? Acudir al Rally Marruecos un poco para comprobar y probar ya como última prueba antes del Rally Dakar, pues las evoluciones que en este caso en el Mini hemos ido haciendo durante todo estos últimos meses, ¿no? Desde que firmé con ellos, incluso antes de firmar, que ya empezamos a hacer las pruebas. Y bueno, pues el rally, la verdad que ha sido interesante porque pues han salido a relucir cadencias y problemas, que viene muy bien porque todavía hay tiempo de reacción de cara al Dakar. Y interesante también porque, bueno, yo creo que hemos trabajado bien, el coche no va mal, a nivel de velocidad, pues creo que hemos conseguido bastante evolución con todo lo que fue el Mini el año pasado en el Dakar y el Mini de 2 ruedas motrices y por lo tanto ha sido positivo. No hay que olvidar que estos últimos años, que también hemos corrido el Rally Marruecos con el Peugeot, nunca conseguimos ganarlo y luego pues el equipo conmigo y en otras veces sin mí pues consiguió ganar el Dakar.
Sí, además, de todas maneras, yo me acuerdo cuando tú pusiste el Peugeot a dieta, le bajasteis 300 kilos. ¿Ese también era el problema del Mini o era un problema más de suspensiones el que tenía Mini?
Bueno, la evolución del Mini, digamos que entre comillas ha sido más fácil porque estaba muy verde, ¿no? El coche debutó en la carrera del año pasado y ha sido relativamente sencillo el evolucionarlo y el mejorarlo. Lo que sí es cierto es que, bueno, también ha sufrido una dieta, pero que ha sido más complicado el ponerle en el peso mínimo, ¿no? Como estaba el Peugeot, pero en cualquier caso, pues yo creo que la evolución de estos últimos meses del coche ha sido positiva. y estamos relativamente, digo relativamente porque hay que ser siempre cauto, pero optimistas para poder intentar luchar por el Dakar.
A por todas, ¿no? Sin cortarnos, porque lo que ha pasado de fiabilidad no te da miedo para el Dakar.
Bueno, como digo, esta carrera se corre para ver qué problemas hay y que salgan ahora y que no salgan luego, ¿no? Ahora depende también de nuestra capacidad de reacción a la hora de remediar los problemas que hemos encontrado. Ahora el equipo está analizando todo y me imagino que en breve pues me comunicarán los motivos y se pondrán manos a la obra para tratar de que no ocurran dentro de unos meses en enero en el Dakar.
Por cierto, ¿estás ya poniéndote a forma? Porque en forma, porque siempre cuando ya llega el momento del Dakar, los últimos tres meses haces un sprint que incluso desafías a tu hijo en muchos aspectos. ¿Cómo estás físicamente?
No, yo ya desafío pocos. Desafío conmigo mismo y efectivamente tratar de llegar lo más en forma posible y tratar de prepararme lo mejor posible, como debe ser, porque el Dakar, como siempre digo, no hay que... Hay que respetarlo mucho, no se puede subestimar.
De todas maneras, fíjate lo que ha llegado a todo el mundo esa victoria, porque son 56 años y es una prueba de que el que es campeón siempre. Y la otra prueba es que la media de los boogies, que son tus ex compañeros de Peugeot, que vuelven a estar contigo, es de 49 años. Es decir, que en el Dakar la experiencia, la sabiduría, aparte de las manos, hace muchísimo, ¿no?
Bueno, es evidente que la experiencia es muy importante y en este caso Peter Hansel y de Pérez, sobre todo Peter Hansel, tiene muchísima experiencia, ¿no? Y bueno, pues me imagino que efectivamente es una prueba donde la experiencia cuenta y donde el haberlo corrido en diferentes ocasiones pues siempre ayuda.
Oye, ¿a quién temerás más, a la Tilla o a los Mini 4x4?
Bueno, yo creo que Mini pues va a sacar también una pequeña evolución del 4x4 con Nani y luego vamos a estar los tres buggies y entre todos pues vamos a tratar de ponérselo lo más difícil posible al equipo Toyota, que en este caso pues su punta un poco de lanza como siempre es Nasser Al-Attiyah, ¿no? Y ya veremos qué es lo que ocurre, pero en principio, como siempre, respeto ante cualquier contrincante, enemigo, entre comillas, y a tratar, eso sí, de batirlos a todos.
Oye, tengo que hablar contigo de Fórmula 1 porque nos encontramos siempre en los paddocks. Hay que ver cómo está creciendo tu hijo, que ya está 9-8 con Hülkenberg. Una carrera muy buena. Es una pena no le enfocaran más porque la carrera que hizo fue magnífica en Suzuka, con 7 adelantamientos realmente buenos. ¿Cómo le ves y cómo ves ese futuro con McLaren?
Bueno, pues... A ver, el futuro inmediato, que son las cuatro carreras que quedan, yo veo que a Renault se haya quedado un poquito estancada. Creo que les va a costar guardar el cuarto puesto, retener el cuarto puesto que llevan ahora en el campeonato de constructores. Y por otro lado, pues efectivamente, la última carrera fue una carrera excelente de Carlos, muy buena salida, adelantando a dos coches, luego adelantando a Harley en la 130R por fuera después del safety car y a partir de ahí pues siempre para adelante y adelantando a Gasly en el último momento a falta de dos vueltas de patequera, ¿no? Y sumando un punto complicado, un punto en un circuito que realmente Renault no estaba en condiciones de luchar por los puntos, por lo tanto carrera positiva. Con respecto al futuro, pues gran incógnita. Yo le veo a él ilusionado, ha estado ya en McLaren, la verdad es que McLaren es espectacular. Como dice Fernando, es un gran equipo y lo que hay que tratar es o lo que todo el mundo espera es que McLaren pues dé un pasito adelante al año que viene, ¿no? Es cierto que peor de lo que está ahora, pues
es difícil,
complicado, ¿no? Es difícil que esté, ¿no? Entonces, pues él está ilusionado en que puedan dar ese pasito adelante y que puedan estar, pues me imagino que como siempre estarán los tres de cabeza y luego pues luchando por ese cuarto puesto en el que pues también estará Renault, Force India, Haas ha dado un paso adelante muy importante, se ha reforzado con Raikkonen, en fin, Haas Sauber,
sí, Haas, Sauber
estará,
sí.
Haas estará también ahí delante, Force India, como digo, Renault, y donde se espera que esté McLaren.
Sí, lo que pasa es que si no mejora el motor Renault también va a ser más complicado, claro, eso también es otro problema que hay, que vamos a ver si esa especificación C llega. Me contaban el otro día que McLaren, es verdad que McLaren ya está en el horno con el coche del año que viene y que me decían que están... Ah, vale.
Pero... ten en cuenta que me entero de cosas, pero pues de lo justo y menos ahora que la verdad es que me centro mucho en mis temas.
No, de todas maneras, hay que ver, y eso sí que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, el politiqueo que rodea la Fórmula 1. Si se da una mala carambola, un pilotazo como tu hijo, se podría haber quedado fuera. Es alucinante.
Bueno, yo siempre he sido, en el entorno de Carlos, siempre hemos sido bastante, hemos estado bastante confiados de que nos iba a quedar fuera, ¿no? Lo que pasa es que él estaba en una situación complicada, en una situación en la que tenía un contrato cedido a Renault, donde Red Bull tenía una opción para retenerle, pero realmente hasta octubre, hasta el 1 de octubre podía esperar. Eso le situaba en una posición complicada porque era tremendamente tarde. Y al final, pues yo creo que se han dado una serie de carambolas, ¿no? En la cual, pues, como decía Vitebol hace un par de semanas, que realmente no, la prensa no nos ha hecho mucho eco, pero sí es cierto que Red Bull al final, pues, tratando de retener a Carlos para cubrirse, pues ha conseguido que Ricciardo al final fichase por Renault, ¿no? Porque si en esos meses de marzo, abril, mayo, cuando Renault estaba detrás de asegurar la participación de Carlos para el año que viene, le hubiese dejado Red Bull, pues probablemente hubiese evitado el que posteriormente Ricciardo se fuese a Renault, ¿no?
Sí, fue un ni come ni deja comer, ¿no? Como dice el refrán, un poco, ¿no?
Sí, pero con unas consecuencias para ellos muy, muy negativas, porque ellos yo creo que tenían intención de quedarse con Ricciardo y el hecho de no soltar a Carlos, pues indirectamente hizo que al final Ricciardo acabase en Renault.
Sí, y fíjate, al final, después de todo, el que está camino de no correr el año que viene es Esteban Ocon. Y sin embargo llegarán los Sirotkin y van a seguir Sirotkin, puede que llegue el dinero con Markelov, se compra un equipo Stroll. Es un poco injusto todo esto, ¿no?
Bueno, efectivamente, la Fórmula 1 siempre ha existido esto, no es una novedad de ahora mismo. Siempre ha existido algunos puestos que se pueden acceder con sponsors, con ayudas económicas. No nos debe sorprender ahora, lo que sí es cierto es que, bueno, pues Ocon es un gran piloto que merece estar en la Fórmula 1, pero es que ahora hay una nueva generación de pilotos jóvenes que están llegando, que son, hay una muy buena nueva generación y bueno, pues al final no hay muchos asientos y es complicado.
Bueno, termino con una pregunta. ¿Qué le recomiendas a tu amigo Fernando para el año que viene?
Bueno, Fernando sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo que quiere y lo que pretende. Yo no soy quien para aconsejarle. Yo lo que sí le aconsejo es que él se ha ganado hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, y lo que sí, el único consejo seguramente lo va a hacer es que disfrute, que se divierta y que bueno, pues ya nos ha dado muchísimas alegrías, que seguro que no más seguirá dando lo que corra y lo que haga.
Muy bien, Carlos, que ha sido un placer, ¿eh? Que te dejo ahí con uno de tus escasos días de asueto y nada, que seguimos en contacto, que muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Chao, chao. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES tenemos los mejores profesionales y la última tecnología para cuidar tu audición. Llama y reserva tu revisión gratuita en el 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cope GP. You know that I'd make a save.
Singing sweet country music, breathing clean mountain air. Singing sweet country music makes me wish that I was there.
Con esta música no tenemos que otra cosa que hacer que irnos a Atlanta, donde tenemos a todo un campeón de IMSA, segundo año consecutivo, Antonio García. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenos días aquí.
Buenos días ahí, claro. Allí son... ¿Qué hora es? Cuéntame, porque yo no lo sé. Aquí las
3:33. 9 de la mañana.
9:33. Vale, vale, perfecto. No es mala hora, entonces, ¿eh? ¿Has tenido fiesta o qué?
Sí, había que... Pese a que tuvimos que... Acaba tarde, acaba las 9 de la noche, pues sí, al final hay que celebrar un poco con el equipo aquí en el hotel y demás, y eso, quizás el tercer año consecutivo que el equipo celebra un título aquí, ¿no? Primero con nuestros compañeros de equipo en 2016 y ahora pues 17-18 que nos vamos a llevar nosotros.
Muy bien, bueno, a ver, vamos por partes. Carrera de 10 horas en Road Atlanta. Y resulta que estabas en las primeras posiciones, te vas contra el muro, el coche queda dañado y claro, tenías 9 puntos de ventaja y la cosa se complicaba. Y al final es verdad que el otro coche, Ryan Briscoe, pues no ha podido estar tan arriba como pensabais. Vosotros habéis remontado la octava y habéis podido ganar el campeonato. Ha sido durísimo, ¿no?, la tensión que has vivido.
Sí, la verdad es que no se lo recomienda a nadie, el estar en esa situación, ¿no? Haber hecho hasta el momento de esas 10 horas, pues me había estado 2 horas al inicio, 1 hora en el medio y me estaba subiendo justo en ese momento para hacer las 2:45 finales y según salí de pit lane. Allí en Estados Unidos, o aquí en Estados Unidos, mejor dicho, no nos está permitido usar calentadores de ruedas ni nada y yo creo que fue la situación esa, de estar bajo bandera amarilla, bajé un poco la guardia y justo pasaba un coche pues por la salida de pit lane, que no es completamente recta, y aceleré y me dejó ahí un poco descolocado y me fui contra el muro. O sea, es un poco el tema, ¿no?
Sí,
si hubiera sido en Europa, probablemente los muros estarían a 100 o 200 metros de la pista, pero aquí no hay margen de error.
Y además estabas líder en ese momento. Y vuelves a boxes y tus mecánicos estuvieron impresionantes, ¿no?
Sí, eso es. Pues ahí demostramos, ¿no?, que a pesar de todo, en ese momento probablemente dependíamos más de lo que el resultado que hiciera el Ford. Los mecánicos cambiaron todo el morro en 3 minutos y medio, 4. O sea, fue una barbaridad el quizás estar eso, ¿no? El haber sido quizás el causante del error ese, ¿no? Pero también tener el mejor sitio para verlo, ¿no? Ver desde dentro del coche cómo una infinidad de gente podía cambiar eso en 3 minutos.
¡Qué barbaridad! Y luego, evidentemente, el momento que sale esa pista, que la confianza, claro, no es la misma, ¿no? Debías oír ruidos por ruiditos por todas partes.
No, más que nada, al final ahí dependíamos del resultado del otro, ¿no? Sabíamos que si el coche de Briscoe y Westbrook ganaba, nosotros teníamos que quedar cuarto, y más o menos toda la carrera pues la fuimos controlando así. Quizás el modo en que yo afronté la carrera fue completamente al revés, ¿no? En vez de a la defensiva, fue completamente ofensivo. Salí a segundo, en la primera curva me puse primero y lideré gran parte de mi primer turno doble, y después, pues a las 4 o 5 horas que me volví a subir, también subí desde el quinto al primero, pasando a ese mismo coche, ¿no? A Scott Dixon. Y eso, muy contento por un lado por cómo conduje toda la carrera, y quizás eso, ¿no? Un poco la anécdota que por suerte se va a quedar en anécdota, ¿no? Porque no ha repercutido en el resultado del campeonato del error ese que no, pues que tampoco estoy muy acostumbrado a hacer, vamos.
No, eso está claro. De todas maneras, para los que nos gusta los pilotos que sacan partido a las situaciones, no habéis ganado ninguna carrera este año, quiere decir que no tenéis el supercoche, no tenéis el coche que arrasa, pero tenéis el funcionamiento en carrera, la regularidad, la constancia, la experiencia, ¿no?
Este año ha sido, el año pasado ganamos con mucha regularidad sin tener el mejor coche, y eso, ¿no? Quedando terceros, cuartos, segundos cuando se pudo, ganamos alguna carrera. Este año en muchas ocasiones se nos ha arrebatado la victoria, o esa ha sido la situación que he sentido. O sea, si ahora miras atrás, podrás ver que todas las fotos de podium que tengo de este año, yo creo que no sonrío en ninguna.
Es verdad.
Por la sencilla razón de que teníamos que haber ganado esa carrera, la teníamos fácil, entre comillas, pero siempre había pasado alguna bandera amarilla en el momento inesperado que pues precisamente contra los que hemos ganado el campeonato, pues justo pues les favorecía esa parada o cosas así, ¿no? O en la última carrera en Laguna Seca, que íbamos líderes virtuales, pensando que todo el mundo tenía que parar, y de repente pues un BMW y un Porsche tenían muchísima gasolina a la que podíamos pensar, y terminamos quedando terceros en vez de primeros. Entonces, este año hemos sido muy, 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 muy competitivos. No hemos podido ganar carreras, pero en ese sentido, como he hablado yo ya con Jan, en el año 2014-15 ganamos muchas carreras y no ganamos el campeonato, así que realmente no es lo mismo, no he ganado ningún este año.
Oye, pensando para Alemania el año que viene, ¿qué aniversarios podéis inventar? Porque claro, cada vez que una marca tiene un aniversario, este año ha sido Porsche, el Balance of Performance le ayuda, tenéis que inventar una celebración de algo, de Corvette.
A ver, ahora hay que hacer algo, pero eso con nosotros nunca se puede contar, porque siempre hay veces que aguamos las fiestas, entonces habrá que contar con eso.
Bueno, eso, podéis aguar la fiesta. Termino preguntándote por tu amigo Fernando Alonso, que está dudando qué hacer. ¿Tú qué le aconsejarías para el año que viene? Porque ahora no parece tan claro que vaya a hacer el campeonato entero de Indy. ¿Tú qué crees, que por dónde van a ir los tiros o qué le aconsejarías?
No tengo ni idea, y la verdad es que tampoco le he presionado ni siquiera como para que me dijera cuáles son sus ideas hasta el momento, ¿no? Yo ahora entiendo que esté decidiendo ver un poco lo que hace, porque es una situación, una decisión que puede ser difícil. Pero está claro, o sea, yo creo que a él le gusta América, lo descubrió con Indianapolis, lo ha descubierto incluso con las 24 horas de Daytona y todos los eventos que ha visto aquí, y está claro que este método de deporte o de espectáculo que hay aquí le gusta bastante. Entonces, no lo sé, no sé si va a hacer algo, no sé, no tengo ni idea de su decisión, pero eso está claro, que la Indy con tanto oval y demás, entiendo que como piloto es una decisión muy importante, ¿no? El decir, voy para adelante sabiendo que tienes pues esos ovales que tienen pues ese grado de
dificultad, ¿no?
De dificultad y sobre todo de peligrosidad, ¿no? Que es mucha velocidad, muchos coches están muy juntos. Yo creo que si a mí me dijeran que corres la Indy, pues ni tanto Fernando como yo, pues si tuviéramos 20 años nos tiraríamos de cabeza, pero ahora pues él tiene que también valorar un poco más lo que quiere hacer.
Muy bien, Antonio, es un placer hablar contigo como siempre. Eres el hombre libra a libra con más títulos del automovilismo español y vas a seguir teniéndolo porque vas a volver a ganarle más algún día, estoy convencidísimo. Y siempre con Corvette y siempre triunfando con Chevrolet. En fin, que un abrazo muy fuerte y que sigas disfrutando del éxito.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo. Quedaos aquí. Vamos a poner un poco de musiquita. ¿Qué tenía por ahí mi amigo Javi? Ahí estamos. El siguiente invitado en este café del motor es Antonio Albacete. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, felicitarte porque tú este año con tu camión y con tu equipo y con tus mecánicos y jugando la pasta has terminado tercero frente a dos equipos muy oficiales del Campeonato de Europa de Camiones, así que enhorabuena, ¿no?
Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, ha sido un año difícil porque además lo empezamos pues un poquito tarde, afortunadamente pudimos hacer todas las carreras, pero bueno, el camión del año pasado se vendió a otro piloto español que ha estado haciendo este año todo el campeonato, que ha sido Luis Recuenco, y yo me quedaba sin camión, pero bueno, el equipo consiguió montar con piezas que tenía por ahí de recambio, montar otro camión para mí y llegar pues a la primera carrera de Misano sin hacer ningún test, sin probar el camión. Y afortunadamente, bueno, pues el campeonato ha ido bien. La verdad es que hemos ido de menos a más, porque tuvimos algunos problemitas al principio, pero bueno, muy contentos de cómo se ha desarrollado el campeonato.
Te voy a decir una cosa, tú que has sido oficial, da más gustillo ganar en estas condiciones, ¿no? Siendo tú el padre de todo.
Bueno, vamos a ver, tampoco soy yo el padre de todo, ¿no? Porque bueno, también el equipo, este equipo lleva, yo los conozco desde hace muchos años. Ellos, cuando teníamos todo el apoyo del patrocinador de CEPSA anteriormente, nos hicieron el camión y tengo muy buena relación con ellos. Pero bueno, lo que sí que da, sí, da más gusto cuando no vas casi en igualdad de condiciones, pues el hacer buenos resultados, el ver cómo el equipo lo disfruta, porque muchos de los integrantes del equipo son mecánicos jubilados que han estado trabajando en MAN y que vienen a las carreras porque les gusta, por pura pasión y sin cobrar, y les ves la cara de felicidad que tienen cuando ganas una carrera, y eso pues la verdad es que te llena de orgullo.
Bueno, te he traído también a este micrófono para hablar de esto, para felicitarte y para opinar de Fórmula 1, y quiero hacer un sanedín de piloto. Estás tú, que eres el más veterano, pero no quiere decir que no rápido, de los que he citado, y también te voy a presentar a dos más que conoces seguro. Andy Souces, piloto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Antonio.
Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Y el otro es vallisoletano, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿cómo estamos?
Hola, Carlos, Antonio y Andy. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Roldán? ¿Cómo estás? Un saludo, hombre.
¿Aquí? Pues muy bien, disfrutando de la entrevista que habéis hecho, y antes con Antoñito. La verdad que da gusto escucharos.
Bueno, es que llevo un programa que yo no me lo creo, o sea, es decir, hay una de títulos con todos los que estoy hablando, pero bueno, está muy bien. A ver, os he citado, ya habló Andy de eso en antena, pero quería que valorarais un poco cómo fue la maniobra de Vettel y Verstappen, porque hay una corriente que dice, no, es que Verstappen se cierra, es muy agresivo, y hay otra que dice, no, se equivoca Vettel y ya está, en la última carrera. ¿Cómo lo veis vosotros? Si queréis empezamos por el más veterano, por Antonio, y luego seguiros.
A ver, bueno, yo la verdad es que he visto las imágenes. Es que también hay que tener en cuenta una cosa, todo sucede muy rápido, van a muchísima velocidad, es una curva muy rápida. Sí que es cierto que Vettel se le ve que coge un poquito al rebufo y va un poquito más rápido, pero bueno, yo, mi opinión es que tienen, daría casi la culpa a los dos, ¿no? Vettel porque ve la oportunidad y se tira a adelantar, y Verstappen porque a lo mejor piensa, se va a tirar, me voy a cerrar, pero claro, ya se cierra tarde. Entonces, yo lo que veo es eso, que pasa todo muy deprisa. Ten en cuenta que es una curva súper rápida, llegas muy deprisa, y es una curva que se pasa muy deprisa, y en un Fórmula 1 todo sucede muy deprisa, y hay veces que no te da tiempo a reaccionar, por parte de Vettel y por parte de Verstappen, ¿no? Entonces yo creo que, como bien hizo la FIA, que lo considero un incidente de carrera. Yo no le echaría toda la culpa a Vettel, ni le echaría toda la culpa a Verstappen.
Vale, después de escuchar al balón de Coubertin, Andy.
Es broma, Antonio, no te enfades, venga, sigue.
Estoy en parte de acuerdo con Antonio, que puede considerarse un lance de carrera, pero yo creo que hay que ver un poco el contexto, ¿no? Ya que se está jugando el campeonato del mundo, Verstappen está ahí para ganar carreras, es un hueso duro de roer, Vettel lo sabe, es un tío que adelantarle pues siempre es complicado y probablemente esa curva no es la curva más apropiada para hacerlo. Vettel tenía mucho más ritmo en carrera, con lo cual lo podía haber pasado perfectamente tres curvas más tarde saliendo a la chica, porque en ese momento pues iba más deprisa y podía haber accionado el DRS en la recta y decidió tirarse en un sitio donde el adelantamiento es arriesgado. Entonces, bueno, está claro que Vettel tenía que intentarlo porque no le vale con quedar segundo. A Vettel ahora mismo lo único que le vale es ganar a Hamilton, con lo cual, bueno, entiendo también las prisas. Pero las prisas nunca han sido buenas consejeras en las carreras de coches y yo creo que si hubiese esperado un poquito más lo habría podido hacer sin ese riesgo. Por tanto, para mí, la culpa es de Vettel. Verstappen estaba haciendo su trayectoria, su carrera y no veo por qué tenga que dejarle pasar porque el coche tampoco estaba en paralelo al 100% antes de llegar a la frenada, ¿no?
Roldán, ¿estás tímido? ¿Qué te pasa?
No, no, estaba escuchando. Sí, no, estoy... Bueno, yo creo que estamos...
Es el jet lag, es que la gente no sabe, se ha pegado 10 días en Tokio a Cuerpo de Rey, Roldán Rodríguez, retransmitiendo para PlayStation, que es una cosa tremenda, ¿eh? O sea, es un espectáculo. Bueno, Roldán.
Sí, estaba escuchando, sí, yo creo que Vettel se precipita. O sea, al final es evidente que pasa todo muy rápido, que Verstappen quizás podía haber dejado un poquito más de hueco, pero el que se precipita y el que, digamos, el que la lía en este caso es Vettel. Más tarde en la carrera, como en la vuelta 30, vuelve a adelantar otro piloto ahí, en esa curva número 13 izquierdas, y la adelanta mucho antes de que llegue el punto de giro, que es donde con Verstappen se tira. Es decir, se tira tarde. Verstappen, yo creo que cuando empieza a apuntar a la curva, pues ya deja de mirar hacia atrás, ya mira hacia el vértice, y es en ese momento en el que Vettel se cierra aún más, efectivamente no llega a estar nunca en paralelo del todo, y se precipita claramente. Tenía que haber esperado esa curva, iba con mucho más ritmo para adelantar en la recta después. O sea, claramente precipitación de Vettel y demuestra pues que no, pues eso, que no está lo suficientemente, bueno, pues todo bajo control como para ganar a Hamilton. Equivocación clara de Vettel, a mi entender.
El próximo fin de semana llega el primer Match Ball en Austin. Puede ser campeón Lewis Hamilton con un primero, un tercero o un segundo, un quinto respecto a Vettel. ¿Creéis que se va a decidir ya en Austin o habrá que esperar a México?
Pues hombre, yo creo que hay muchas posibilidades de que se decida. Yo creo que ahora mismo Hamilton está muy fuerte, tiene la moral pues por las nubes y yo creo que se puede decidir perfectamente en Austin, que no va a haber que esperar mucho más. Pero bueno, las carreras son como son y hasta que no se baja la bandera a cuadros, todo puede pasar, ¿no? Pero si seguimos los pronósticos y seguimos cómo está yendo el campeonato, yo creo que se puede proclamar campeón Hamilton allí en Austin.
Compañeros, no es delay, ¿eh? Es que son gente educada.
Sí, no estoy esperando a Andy o...
No, a ver, ¿qué os pasa? Uno estaba en la bici, a todo trapo, y te le da el bajón, el otro en Fuji. A ver, Andy, que es el hombre que más habla de las retransmisiones y ahora estás tímido. Venga, cuéntame.
Sí, bueno, yo creo que Andy, sí. Efectivamente, Hamilton está intratable y yo creo que perfectamente se puede decidir ahí en Estados Unidos. Además, Bottas está cumpliendo estupendamente con su papel, con el papel que tiene que jugar en Mercedes. Y yo creo que perfectamente en Estados Unidos puede ser campeón. Y un Vettel, que lo hemos comentado alguna vez, el punto de inflexión para mí fue Alemania, Hockenheim, donde desde ese punto pues Vettel pues no está como para ganar a un Hamilton intratable. O sea, que sí, comparto con Antonio que Austin puede ser perfectamente el punto donde Hamilton gana el quinto mundial.
Habíamos perdido a Andy Soce. Andy, ¿veremos campeón a Hamilton o esperamos a México? Yo prefiero que se aguante un poco más la cosa. Pero
yo
bueno.
También, Carlos. No es por contradecir a mis amigos Roldán y Antonio, porque creo que sus argumentos son sólidos y está claro que el estado de forma es muy bueno, pero yo creo que precisamente por eso, ¿no? Cuando el estado de forma es tan bueno, llega un momento, o tiene que llegar un momento donde deja de serlo.
No digo que vaya a ser en Austin, pero sí que se podría prolongar un poquito más para darle algo más de emoción, aunque yo creo que todos sabemos quién va a ser campeón del mundo este año, porque la diferencia es descomunal, ¿no? Pero bueno, ahí también veremos de qué pasa esta Vettel, al que tú tanto criticas, Carlos, y entonces si el tío de verdad tiene el temple frío para poder por lo menos plantarle cara a Hamilton, ganar la carrera y prolongar un poquito más ese título, pues que ya claramente está a favor del británico, pero que yo creo que para el espectador y para el fan sería bonito pues que esperara un poquito más, con lo cual espero que no sea en Austin.
Muy bien, compañeros, Sanedín de lujo, 1000 carreras juntos, Antonio Albacete, Roldán Rodríguez, Andy Sauce, gracias a todos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y un saludo, chao.
Quedaos aquí que vamos a hablar de motos.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Hay que subir un poco el tono cuando hablamos de motos, porque así son los finales de las carreras en el Mundial de MotoGP. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Estás a punto de irte a ese triplete tan simpático que gusta mucho a los periodistas, de pegarse casi un mes fuera de casa. Bueno, recordamos, próxima carrera en Japón, si queda adelante, solo con que quede adelante Marc Márquez de Dovizioso, gana el Mundial. ¿Apuestas por tu parte, sí o no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que lo va a cerrar. De todas maneras, tampoco lo daría como un hecho incuestionable, porque el año pasado Dovizioso le ganó a Marc en esa carrera, precisamente en un mano a mano precioso bajo la lluvia hasta la última curva. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, es verdad que la Ducati, y eso lo explicó el propio Dovizioso, ha sufrido una mejora clara. De hecho, ahora mismo casi, yo creo que si abrimos el debate de cuál es la mejor moto, ya nadie diría con total solvencia que es la Honda, sino yo creo que Ducati tiene ahí mucho, y es una moto que ha mejorado mucho desde Breno. Y desde Breno a esta parte, tanto él como Marc han sumado exactamente los mismos puntos. Es decir, Márquez tiene una ventaja en la general tremenda, o sea, suficiente como para no preocuparse demasiado y saber que va a cerrar el título, sino aquí, en la siguiente carrera de Australia, pero hay que darle valor al, digamos, al mano a mano, al duelo a uno que van a tener en Japón, porque el rival es de los buenos, y yo ya lo dije, creo que casi se puede hablar ya de una mini rivalidad histórica, dos años completos de dos pilotos peleando con esos finales que nos están dejando en muchos grandes premios.
Oye, Borja, hemos estado siguiendo por las redes sociales la recuperación de Jorge Lorenzo, por cierto, ha dejado de hablar del incidente de hace dos carreras, alabado sea Dios, porque era una pesadez. ¿Crees que va a estar a tope para Japón?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va a tener demasiado problema. No era una lesión gravísima. En principio parece, por lo que se le ha visto, que ha estado entrenando bien y bueno, ha tenido margen de tiempo. El no estresar el cuerpo el sábado y el domingo en Tailandia, pues también le habrá dado cierto relax, y yo creo que sí. De hecho, los médicos del Mundial incluso le habrían dado lo que ella habría podido disputar lo que quedaba de fin de semana en Tailandia, y fue más una decisión personal suya por no querer arriesgar, así que yo creo que sí que va a llegar, si no al 100, al 90% seguro.
Bueno, a ver, vamos a ver. De todas maneras, es verdad que puede enredar ahí en esa batalla por la victoria, está claro. Es verdad que fue una pena lo de Aragón, pero bueno, yo creo que los dos un poco han pasado ya página de todo lo que pasó. Y esta semana también hemos tenido, Borja, algo que me ha llamado la atención. Valentino Rossi asegurando que va a acabar su contrato. ¿Por qué sale a la palestra diciendo, teniendo que desmentir, que no va a acabar su contrato, que
bueno,
hasta 2020?
Porque la situación de Yamaha, sobre todo antes de la carrera de Tailandia, porque al final fue un éxito que consiguiesen terminar tercero Viñales pegado a Dovizioso y a Márquez, y cuarto Rossi, antes de ese momento la verdad es que la perspectiva que transmitían los pilotos era bastante negativa. De hecho, Rossi se lamentaba de que el problema que tienen lo arrastran desde agosto del año pasado, que ha pasado mucho tiempo, y no se mostraba como muy confiado de que se pudiese encontrar la solución. Y eso, claro, directamente abre la puerta a pensar, si Rossi, con la edad que tiene y la situación que está, que no necesita seguir en el campeonato, está sufriendo como está sufriendo, va a querer sufrir dos años más sin sentirse competitivo y sin poder ganar. Y ese es un poco donde se abrió ese melón, esa pregunta que se le ha hecho alguna vez, y yo creo que pues se la habrá repetido y habrá querido dejar bien claro que su intención es terminar los dos años que tiene de contrato. Pero claro, es cierto, imaginarse un campeón como Rossi para estar peleando por quedar quinto o sexto, porque al final el nivel de la moto lo están poniendo los dos, tanto él como Maverick. No, no es que digas Viñales gana y Rossi no, y es una cuestión de que Rossi está fuera de forma. Es complicado de ver, pero bueno, si él está seguro sobre eso, pues bienvenido sea, porque evidentemente es un elemento más importantísimo para el Mundial.
Sí, no, desde luego, y la cantidad de gorras que hay, aunque mira, había muchas gorras de Rossi en Tailandia y tuvieron la bendita educación, la estupenda educación de no pitar a Marc Márquez. La verdad es que los tailandeses demostraron que le gusta más la moto que muchos que presumen de ello en Europa. Pero bueno, mirando las carreras que vienen, mirando Australia y Fuji, y además sería Australia, sí, las dos que vienen, Australia y Motegi, ¿cuál es para Márquez y cuál es para Dovizioso?
Evidentemente, la que no es para Dovizioso es Phillip Island, y eso automáticamente hace que pueda ser para Márquez, que es un gran premio siempre muy abierto, en el que hay muchas motos que suelen ir bien. Las Yamaha van a ir muy bien, las Suzuki van muy bien, y el año pasado las Ducati sufrieron muchísimo, y ese va a ser un poco, es la carrera de la que vienen hablando desde el principio de año, tanto Lorenzo como Dovizioso, como a ver cómo funcionamos aquí, porque va a ser un buen termómetro para saber esta moto al nivel al que está.
Y Motegi sería un poco de Ducati, te digo, porque Motegi, va el programa, hermano.
Pues nada, Motegi sí, puede ser un poco de Ducati, pero ya ganó allí Márquez y quiere ganar en casa Honda.
Bueno, pues a ver qué pasa. Buen viaje allí a Oriente, y estaremos en contacto. Un abrazo muy fuerte, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
No os perdáis el fin de semana que viene, que van a venir curvas, 7 de la mañana las motos en Japón, 8 y 10 de la tarde en Austin la Fórmula 1, y lo vamos a contar aquí en COPE. Os dejo con las mejores entrevistas de Herrera. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.